UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa Diálogos Ciencia y Salud. Con esta sintonía que se titula Amanecer, llena de optimismo y relajación, nos introduce muy bien en el tema que vamos a abordar en esta ocasión, que es un tema tan interesante, tan actual como es los problemas de salud mental. En la España pospandemia el silencio sobre la salud mental se ha roto, pero ¿se ha roto para dar paso a soluciones o solo a un diagnóstico de saturación? Hoy analizamos si nuestro sistema sanitario está preparado para esta epidemia silenciosa. ¿Y con quién contamos, Sergio, en nuestro programa para abordar este tema tan interesante?
Pues Domingo, hoy tenemos unos invitados de lujos. Contamos primero de todo con el doctor Bartolomé Pérez Gálvez, que es el director general de Salud Mental y Adicciones de la Generalitat Valenciana. Es doctor de Medicina por la Universidad Complutense, profesor en la UMH y un referente nacional en patología dual. De hecho, antes de asumir el cargo actual, pues fue responsable de la unidad de alcoología en el Hospital de San Juan y ha dedicado gran parte de su carrera a investigar el impacto de las sustancias y la gestión clínica de vanguardia. Contamos también con la presencia de Lorena García Fernández, que es la actual jefa de servicio de psiquiatría en el Hospital Universitario San Juan de Alicante. Es además profesora titular en la UMH y experta investigadora en psicosis y primeros episodios. Ella es una de las voces más autorizadas en la intervención temprana, en el uso de nuevas tecnologías y la neuromodulación aplicada a la salud mental. Y por último, contamos también con la doctora María Angustias Oliveras Valenzuela, que es una psiquiatra con más de 40 años de trayectoria. Ella se formó en la Universidad de Granada y es doctora de Medicina y además tiene el logro, ¿no?, de haber abierto la primera unidad de hospitalización psiquiátrica en Alicante en el año 2000. Actualmente ostenta el cargo de vocal de médicos jubilados en el Colegio de Médicos y al final su visión pues une la psiquiatría clínica con la psicología legal y forense, ofreciendo una perspectiva humana y ética tras toda una vida dedicada al paciente.
Estimado Bartolomé, doctor Pérez Gálvez, muchas gracias por participar en el programa sobre salud mental, que creo que va a tener mucha audiencia porque todos somos conscientes del auge de la salud mental, bueno, de los problemas de salud mental, quería decir, en la sociedad actual, ¿no? Bienvenido.
Muchas gracias, Domingo. Un placer siempre como miembro de la casa.
Bueno, mira, queríamos, como ahora tienes una responsabilidad desde gestión dentro de la consellería como director general, pues te agradecemos mucho el haber hecho un espacio en tu agenda para participar en el programa. Y queríamos preguntarte un poco en este sentido, ¿no?, en términos, digamos, más generales sobre la situación actual de la psiquiatría, ¿no?, y las necesidades que tú ves, ¿no? Entonces, en relación con la gestión sanitaria, en términos generales sí que nos gustaría conocer tu experta opinión, ¿no?, sobre las necesidades que consideras que actualmente tiene la psiquiatría, ¿no?, en la sociedad actual. ¿Y qué medidas se están tomando? ¿Crees que se deben de tomar, ¿no?, desde la administración para atender esas necesidades?
Mira, vamos a ver, si te parece voy a ir al origen, no de los tiempos, sino del problema.
Sí, vale.
Porque al fin y al cabo la psiquiatría, toda la rama de la medicina, el principal recurso es el humano, ¿no? Pero la psiquiatría que es el básico.
Ya.
Nosotros tenemos tecnología, pero en fin, otro nivel, ¿no?
Sí.
Fundamentalmente es el humano. Y pues el problema está ahí de entrada. Luego hay mil problemas colaterales. Entonces, el primero de lo que estamos en una radio universitaria, es no el divorcio, porque nunca ha habido un casamiento, sino el que el mundo académico y el mundo sanitario van por vías totalmente aparte.
Yeah.
Y lo hemos vivido en esta casa con la lucha, con ponga usted una facultad de medicina en su casa, ¿no?
Yeah.
El primer problema que tenemos, y no en psiquiatría, en toda la medicina a nivel asistencial, es la carencia de especialistas. Sí. España, dentro de la Unión Europea, año 2026. Una situación que, con debido respeto a, no sé, a Burundi, le puede pasar a ellos, para otros no debería, ¿no? Y si queremos hablar de asistencia sanitaria, primero tendremos que hablar de eso, de ver cuándo se consigue una coordinación entre lo que produce la universidad y el cuello de botella que genera luego las especialidades.
Totalmente.
Es triste estar generando médicos que efectivamente podrán hacer falta, yo creo que hay un exceso clarísimamente, de graduados, pero que aún así luego tengamos este embudo a tal extremo que ocurre lo que luego os comentaré, por pues, situación, digamos, casi anecdótica kafkiana cuando se invierte, ¿no? Y ese punto no hay que olvidarlo, porque si no tenemos médicos que puedan luego habilitarse teniendo una especialidad, yo creo que nos sirve de muy poco la universidad y el sistema sanitario, pues evidentemente claro, no da la respuesta que exige el ciudadano.
Sí.
No olvidemos que si España ha tenido algo siempre que destaque es el sistema sanitario. Uh-huh. El resto, pues soy campeón de fútbol y de básquet, pero ya poco más.
Sí.
Eso es lo fundamental. Bien, dicho eso, problemas que tiene la psiquiatría ahora específicamente en la Comunidad Valenciana. Hombre, cuando vuelvo a Valencia y me encuentro que tenemos la patética posición de ser la comunidad número 17 de 17 en ratio de psiquiatras por habitantes, pues, hombre, la Comunidad Valenciana yo la considero un poco más elevado, ¿no? Ganábamos a Ceuta y Melilla, ciertamente, las ciudades autónomas, pero somos la última comunidad. ¿Cuál ha sido la respuesta? Y tiene que ver con lo que decía al principio. Pues lo primero es que al final, si se invierte, se tiene. Se hará con más o menos eficiencia, con más o menos proporcionalidad, pero es evidente. El incremento de personal, en términos generales, no ya en psiquiatría, en todo salud mental, está en torno a un 60% en apenas año y medio, que parece muchísimo y mucha gente me impacta, ¿no? Me dice, oye, es una barbaridad, efectivamente, esto es el equivalente a 40 años. Pero es que las plantillas que tenemos en salud mental eran absolutamente tercermundistas en cuanto a tasas, ¿no? Entonces, lo primero que hace falta es más recurso humano, más especialistas. ¿Cuál es el problema o la situación? Más que problema, situación anecdótica que está ocurriendo. Y también se me critica a veces, oye, estás creando por encima de lo que tenéis. Ya, pero mire, esto es como el pescador que va con su caña o el pescador que va con una red. Ahora mismo en el mercado en general en España hay pocos psicólogos clínicos, hay pocos psiquiatras. Si tú no tienes plazas ya preparadas, cuando pasa uno se te va a otra comunidad. Lo que se está consiguiendo es que al final, efectivamente, podemos tener vacantes, pero tenemos mucho más psiquiatras sentados en la silla viendo pacientes que lo que teníamos hace un año, hace dos años o hace 20 años, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, la primera necesidad, como decía, de la psiquiatría en cuanto a asistencia es tener más especialistas. Luego creo que hay otra necesidad, hay muchas más, pero por no alargarme, que destacaría, y es tener también una formación más abierta. Yo no digo ni mejor ni peor, sino más abierta. El psiquiatra, es una cosa que duele mucho a los psiquiatras, cuando un paciente te despierta con la cara, te da un bofetón en la cara diciéndote, usted no sirve más que para poner recetas. El psiquiatra no es el doctor Google. El psiquiatra tiene que tener una formación biologicista, pero también una formación psicologicista, una formación social y sobre todo un compromiso social, ¿no? Si no, no se puede ser psiquiatra, así de claro. Ahora, eso ya quizás corresponde más que a la facultad, evidentemente, a los enfoques. Yo creo que lo justo en esta vida es que cuando no sabes de una cosa, reconoces que no sabes y que otro te enseñe. Lo que no se va a hacer nunca es que porque uno tenga unas limitaciones o no conozca una terapia psicológica o una terapia biológica o tecnológica, ¿no? Como puede ser estimulación magnética transcraneal, pues diga, mejor que el aprendiz lo aprenda y así todos contentos. Creo que tenemos que mirar un poquito para adelante y darnos cuenta que somos, pues como se está evidenciando ahora. Así que la gente está dando cuenta que realmente somos tan competitivos o más que el resto de España.
Aprovechando un poco, Bartolomé, que podemos tener aquí al director general de Salud Mental, una persona que está, como ha comentado Domingo, ¿no?, en contacto estrecho al final con la gestión relacionada con la salud mental en nuestra comunidad, nos surge una pregunta, ¿no?, sobre cómo se debe legislar en salud mental. Según su experiencia, ¿es necesaria una ley estatal, un abordaje nacional para el problema de salud mental? ¿Es mejor abordarlo desde un punto de vista autonómico? ¿Cómo, un poco pensando, ¿no?, en estos desafíos que ha comentado que tiene actualmente la salud mental en España, ¿cuál es el mejor abordaje? ¿Cómo debemos enfrentarnos a este problema?
Mira, aquí hay que ser muy pragmático. El problema de la salud mental es que se ha sido muy teórico, yo diría que muy casposo en los discursos y poco práctico. La cuestión no es una ley estatal ni autonómica, sino el pragmatismo. El pragmatismo se consigue con dinero, presupuesto. No hay más. Lo demás son papeles mojados. A mí me hubiera gustado, hice una ley de drogas, me hubiera gustado hacer una ley de salud mental. Ahora, la cuestión era que mañana se incrementa el personal, ¿no? La cuestión es, pues, cuando pasó a partir de octubre, se está manteniendo que la demora asistencial bajará casi un 50%. Y eso no hay que ser ni gestor, ni tener estudios, ni siquiera de primero de primaria. Todos lo sabemos. Se pone la pasta, y lo que decía, si se pone la pasta, se crece. Se crecerá mejor, peor, con más eficiencia. Luego se mejorará con una buena gestión clínica, está claro. Pero aquí los ciudadanos lo tienen clarísimo, pero clarísimo. Aquí lo que importa es dinero. Y luego, evidentemente, unos criterios más o menos coherentes, que no hay que ser, ¿eh? Cuando menos en mi caso, en absoluto, destaco por mi inteligencia, no hay que ser muy inteligente. Hay que conseguir los medios, y es lo que seguro que cualquier oyente va a decir, mire, es que eso es lo que hay que hacer. Pongan dinero, y es la apuesta que hemos hecho. Luego, la ley de salud mental, no olvidemos una cosa también en este país de tanta mala memoria histórica, somos un país federal de facto. Las autonomías son una cosa que se quedó ahí, pero somos federales. Con el debido respeto al Ministerio de Sanidad, el Gobierno de la Nación, aquí tiene competencias en Ceuta y Melilla. Se acabó. Porque es otro principio básico, quizás más. Ahí me van a decir que esto es más próximo a la mentalidad quizás catalana, ¿no? Y es que tanto quieres, tanto vales. Entonces, si tú legislas, pero no financias, que es lo que ocurre históricamente, ¿eh? con el Gobierno de la Nación, porque no es su competencia, no por otra cosa, pues de poco sirve. Entonces, yo creo que las leyes están muy bien, pero están para cumplirlas y lamentablemente se hacen para incumplirlas. Aquí lo que está haciendo es, mire, la acción primero y luego si quiere hacemos el envoltorio del paquete y lo hacemos una ley bonita, no se preocupe. Pero primero lo que se está haciendo, incrementar personal, incrementar medios y dar mejor servicio.
Ya una última cuestión, aprovechando que le tenemos al teléfono y tratando un poco de combinar esa experiencia en gestión y también en la clínica, un tema que es de rigurosa actualidad, el tema de las redes sociales en menores con un poco ese objetivo de proteger la salud mental. ¿Hasta qué punto, según su experiencia, las redes sociales pues han cambiado la forma en que los jóvenes expresan su sufrimiento y se relacionan también entre ellos, y cómo debe adaptarse la psiquiatría a un paciente pues que ya enseguida ve en TikTok, escucha un diagnóstico, un tal, yo tengo esto? ¿Cómo podemos adaptar? ¿Es la regulación que se ha propuesto ahora una buena medida que puede ayudar en este sentido?
Mira, vamos a ver. Eso es un melón muy grande y yo además solo tengo lengua viperina, así que la voy a utilizar. Va a quedar feo, ¿no? Habla un segundo del director general de drogodependencias. Perdón, de salud mental y adicciones. Me parece muy bien que se legisle. Ahora, si me permitéis, que hable Bartolomé Pérez Grande, que ya tiene cierta edad y cierto recorrido en esto de las adicciones y las redes sociales. A ver, ya no es que prohibiendo no se consigue nada, sino que es que hay que adaptarse a lo que hay. Las nuevas tecnologías en general, es que vivimos con ellas. Si no, ahora mismo no estaríamos hablando, ¿no? Yo estoy con un teléfono móvil y al mismo tiempo tengo un ordenador delante, que es con el que trabajo. Y me comunico con la gente por redes. Hago videoconferencias y de ese modo puedo hacer más cosas y ahorrarme viajes, por redes. Entonces, es un cambio radical de nuestra forma de vivir. La cuestión es, ese cambio, claro, en ciertas cosas, ya he puesto ejemplo de TikTok y mil más, lo que también puede generar es más impulsividad. Entonces, eso que hay que controlar. Es decir, deberíamos empezar, ¿no? Hace tiempo nos damos cuenta que ha cambiado todo. Que antes de ese chaval que se encerraba en la habitación y leía a Shakespeare, papá y mamá decían, oh, qué hijo más inteligente tengo. Llega a casa y lee Shakespeare. Hoy hace lo mismo, pero lo lee en una tablet. Mi hijo está enganchado a las tecnologías. No, mire, su hijo, tanto ayer como hoy, tiene un problema relacionado. Porque está muy bien leer a Shakespeare, pero, hombre, hay que tener relación en familia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el malo de la película no son las redes sociales. hay cosas que no vamos a poder regular. Además, o sea, me parece legislar lo que no está en tus manos, lo que está en el universo, es complicado. Lo que tenemos que empezar es asumir, y sobre todo padres y madres, digo así de claro, que nadie va a proteger a nuestros hijos, a nuestras hijas más que nosotros. Tendremos que empezar a preocuparnos de, yo digo siempre, o sea, ¿qué diablos hace un niño con un móvil, por ejemplo, con 9 años? Me lo quieren explicar. O con 10 o con 12. ¿Hace falta que algunos Illuminati desde las Cortes te digan, vamos a prohibir eso? ¿O estamos dejando nuestras funciones más animales en sentido básicas, ¿no? De protección a nuestras crías. Entonces, es un cambio. Es una revolución industrial más potente que lo que fue la revolución industrial. Y tenemos que asumir que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Tenemos que adaptar a la gente para eso. Tenemos que hacer que en la escuela está muy bien aprender matemáticas, está muy bien aprender geografía, historia, lo que queramos, pero creo que también tenemos que empezar a que los chavales aprendan a manejarse desde bien pequeñitos con esto y dónde está el riesgo, dónde no está el riesgo. Cómo conducir, sabemos que es algo fundamental, que también tenemos un riesgo si apretamos el acelerador. Repito, lo oficial tendrá que decir siempre, a mí todo lo que sea restringir, y eso lo digo claramente, me parece bien. Lo que sea prohibir, ni bien ni mal, lo que no sé si va a ser efectivo. Será efectivo empezar a educar de verdad. No hacer campañas, sino empezar a educar. Estos son instrumentos fundamentales para que sigamos vivos, así de claro. Las redes sociales son fundamentales. El problema es que conlleva unos riesgos. Bueno, tenemos que educar a los chavales en cómo utilizar estos instrumentos. El resto son discursos cortoplacistas, de bien queda, y yo lamentablemente me caracterizo por ser pragmático y un tanto animado.
Bueno, ha estado maravilloso. Muchísimas gracias. Muy clarificadora la entrevista. Y bueno, creo que vamos a tener que hacer más programas de salud mental porque son muy interesantes.
Da para hablar mucho, sí.
Da para hablar mucho, sí. Muchísimas gracias, doctor Bartolomé Pérez Gálvez, director general de Salud Mental y Adicciones de la Generalitat Valenciana. Y la radio a su disposición cuando quiera, de la UMH. Muchas gracias.
Igualmente me tenéis. Un abrazo muy fuerte para los dos.
Gracias. Bueno, pues saludamos ahora a la doctora Lorena García, que como hemos comentado es la actual jefa de servicio del hospital de psiquiatría en el Hospital Universitario de San Juan. ¿Qué tal, Lorena?
Hola. Gracias.
Bueno, queremos comenzar con una pregunta que yo creo que muchos oyentes se harán, y es el tema de la paradoja de la visibilidad, ¿no? Actualmente pues se habla mucho, y como ha comentado Domingo en la introducción, sobre todo a raíz de la pandemia, sobre los problemas de salud mental que afrenta la sociedad. Nunca hemos hablado tanto, por ejemplo, del suicidio como se habla ahora, pero sin embargo las cifras siguen subiendo, y además algo que es muy doloroso, que es que suben en adolescentes, ¿no? Siendo al final una de las principales causas de mortalidad en estos grupos de edad. ¿Estamos rompiendo el estigma con este aumento de visibilidad, o estamos banalizando el riesgo sin al final ofrecer unos recursos reales de contención que permitan abordar el problema?
A ver, es una pregunta compleja. Es verdad que después de la pandemia se habla más de suicidio, se habla más de salud mental y se habla desde una perspectiva sanitaria, pero también desde una perspectiva social. Yo no sé si la pandemia generó esto o sirvió de catalizador, pero bueno, es cierto que el número de adolescentes que vienen a urgencias es mayor. El problema es que, bueno, quizás están convirtiendo situaciones sociales, ¿no?, o un mal manejo del sufrimiento en enfermedades mentales. Entonces, es verdad que se habla mucho de suicidio, es verdad que si miras las estadísticas, bueno, existe un cierto aumento, ¿no?, de algo que llamamos autolesiones no suicidas, que no es suicidio. Y, bueno, sin duda alguna, creo que el estigma en salud mental está cambiando y ahora es más fácil. Ha pasado de ser algo, ¿no?, oculto, humillante o pecaminoso a ser una moda, ¿no? Ahora es difícil no querer ir al psiquiatra o no, ¿no?, sí, disfrutar de ir al psiquiatra. Eso es algo positivo, ¿no? Pero creo que es un problema, porque no todo el sufrimiento es psiquiatría, y a veces, ¿no?, esta especie de avalancha de demanda, bueno, pues yo creo que nos está dejando un poco sin estrategias o sin instrumentos para abordar cosas que realmente la psiquiatría, que es una ciencia médica, ¿vale?, uh-huh, técnica, pues que no puede responder.
¿Y cómo podemos ayudar a la población al final, a la población o el mismo sistema que permita encauzar bien cada caso y que al final no llegue a, como comentas, ¿no?, a psiquiatría, problemas que quizás no son intrínsecamente psiquiáticos?
Es una pregunta que es difícil. Es una pregunta muy buena. Bueno, yo creo que quizás, ¿no?, la clave está en la prevención, ¿no? Quizás cuando llegan los niños con autolesiones a las puertas de urgencias es difícil, ¿no? Es difícil resolver algo que quizás se podía haber, ¿no?, resuelto antes con educación o con políticas de prevención o con sencillamente, ¿no?, enseñar a los niños a que identifiquen las emociones, a que sepan de qué están hablando, o a lo mejor a los padres, ¿no? Pero quizás la respuesta está en la promoción de la salud y la prevención más que en el abordaje que nosotros podemos hacer, que lo hacemos, ¿no? A veces no de forma tan exitosa como nos gustaría.
Muchas gracias, Lorena, porque también sabemos que es una persona muy ocupada. La universidad está muy orgullosa de tener una profesora, sí, titular como tú. Y esperamos que sigas tu carrera académica en el futuro, que creo que es muy brillante, ¿no? Siguiendo con las cuestiones que te ha planteado Sergio, yo quisiera abordar también otro tema muy actual, como es el cannabis, ¿no? Entonces, realmente pues parece como que nuestra sociedad, y quizá a lo mejor, no sé si es general o más de nuestro país, parece que hay una percepción social de que es una sustancia inocua, ¿no? Y sin embargo sabemos que se asocia con determinados trastornos, ¿no? Entonces, ¿tú crees que hay un aumento real de episodios psicóticos precoces en relación a la difusión del uso de cannabis y esa sensación de inocuidad?
A ver, este es mi tema, ¿vale? Yo empecé a trabajar, bueno, de forma azarosa en patología dual. No me gustaba nada, pero lo hice. Y es cierto que si ahora mismo buscamos un factor etiológico asociado a la psicosis o al mundo de las esquizofrenias, el cannabis es la estrella indudable. La prevalencia de la esquizofrenia no ha cambiado, a pesar de que el resto de factores etiológicos han mejorado, ¿no? La patología perinatal, la forma, las complicaciones obstétricas, la educación, la nutrición, ¿no?, los cuidados infecciosos, todo ha mejorado, pero la tasa de prevalencia de la enfermedad sigue siendo la misma, 0.7, ¿vale? Quizás un poquito mayor en varones que, bueno, históricamente han consumido más cannabis. Lo único que ha cambiado es el cannabis, el tipo de cannabis, el porcentaje de THC, que es el cannabis que se consume, y el cambio, la percepción de que consumir algo, cannabis, es algo absolutamente inocuo y hasta positivo, ¿no?, porque tiene efectos positivos. Entonces, eso es absolutamente, vamos, hay estudios que dejan claro, clarísimo, que hay una relación directa entre el consumo de cannabis y la psicosis. Y, insisto, quizás hay una falta de educación o de psicoeducación o de políticas preventivas, y luego el cannabis es barato, accesible y también es una moda, ¿eh? Entonces, yo sí que creo que es una emergencia de, no sé si llamarlo de salud pública, pero si se controlara el consumo de cannabis, yo creo que por lo menos mejoraría o se podría retrasar la edad de inicio de la enfermedad.
Sí, es interesante, sobre todo lo que comentábamos, que quizás incluso más en personas jóvenes parece que el consumo de cannabis es algo social. Que salir de fiesta y fumar un poco, ¿no?, que no pasa nada, que bueno, todo el mundo lo hace, ¿no? Pero claro, que realmente es lo que comentamos, que asocia, que está descrito y suficientemente demostrado en la literatura que aumenta.
Es algo social y es, si no me equivoco, el único tóxico donde las chicas y los chicos, ¿no?, están absolutamente equiparados, ¿no? Sí. Ellas consumen tanto como ellos.
Pues mira, aprovechando este comentario que nos hacías, otro tema del que se habla, ¿no?, en relación a la salud mental, es la cuestión de género. Hay estadísticas que hablan de que, sobre todo, pues bueno, la patología afectiva, ansiedad, depresión, se ceban más con las mujeres. ¿Es una cuestión biológica o es realmente que no estamos sabiendo leer bien desde el sistema de salud los determinantes sociales, sobre todo los relativos a la cuestión de género, y estamos en cierta medida dejando desprotegidas a las mujeres?
Es una cuestión biológica. y es una cuestión de roles, ¿vale? De roles culturales. Yo creo que las estadísticas hablan de que hay determinado tipo de patología más prevalente en mujeres y determinado tipo de trastornos más prevalente en varones. Esto es así. Hay una parte social relacionada con, bueno, pues toda la parte hormonal, y hay una parte, yo creo que ambiental, relacionada con la capacidad para expresar, ¿no? Bueno, ahora no, pero quizás hace unos años era difícil, ¿no? O los varones no lo tenían tan claro. Yo pienso en mi abuelo, ¿no? No me lo imagino llorando o quejándose o rasgándose las vestiduras, ¿no? Había más dificultades para expresar las cosas. Esto es algo que, o sea, yo creo que existe una psiquiatría de género. María Angustias, de hecho, ¿no?, hace muchos años lanzó un grupo de mujeres psiquiatras que tenían que reflexionar sobre las diferencias de género, y quizás sí que se deberían de tratar, ¿no?, determinadas patologías, bueno, incorporando la perspectiva de género. Pero es real, ¿eh? Es real.
Es real. Estupendo. Bueno, si te parece, Domingo, vamos a saludar ahora a María Angustias Oliveras.
Sí, bueno, no sabes lo contento que estoy y lo afortunados que somos de que María Angustias esté con nosotros en el programa, porque es que es una mujer tan brillante, que ha desarrollado la psiquiatría en la provincia de Alicante, ¿no? Cuando vino ella aquí y nos lo decía antes de empezar el programa, pues prácticamente ella dice que ha sido muy fácil, pero bueno, porque dice que no había nada, ¿no?, cuando llegó, pero realmente yo creo que ha sido difícil, ¿no?, porque también empezar desde cero tienes que tener mucha motivación y mucho liderazgo, ¿no?, para desarrollar lo que luego hasta dónde hemos llegado en la provincia de Alicante, ¿no? Realmente hay toda una escuela, ¿no?, de psiquiatría, y nos interesa muchísimo también su perspectiva de varias décadas, ¿no? Entonces, María Angustias, yo lo primero que te preguntaría precisamente esa amplia perspectiva que tienes de cómo ha evolucionado la psiquiatría en estas décadas, y que has tratado a varias generaciones, porque seguramente has tratado al abuelo y al nieto, seguro.
Sí, seguro.
Seguro. Seguro. ¿Es el sufrimiento de hoy diferente al de cuando tú empezaste a ejercer la psiquiatría? Sí. ¿O ha cambiado la tolerancia al malestar emocional?
Exactamente. La manera de enfrentar la frustración y de enfrentar los fracasos, la tolerancia a determinado sufrimiento sí que ha cambiado. Yo también quiero decir, se os ha olvidado uno de mis mayores méritos, y es que tanto a Bartolomé como a Lorena le he dado clase en medicina y le he dado clase en psiquiatría. Entonces, eso sí que me pone muy orgullosa.
Lo iba a decir que a mí también.
Que lo que yo no pude conseguir para mí, que me hicieran más, que me tuvieran más respeto, que me tomaran más en serio, sí que lo he conseguido. O sea, sí que sea, y la sociedad sí que se ha abierto a aceptarnos. Pero yo, esto es de lo que más orgullosa me tiene, porque yo no pude ser titular, era jefa de departamento o de división, pero que Lorena ya sea titular sí que me pone orgullosísima, me hace muy feliz. Que yo di 50 años de psiquiatría visto desde Alicante, que es distinto, porque yo he podido ver cómo ha evolucionado toda la psiquiatría y cómo se ha materializado en nuestra provincia, realmente para bien, gracias a Dios, creo que ha sido para bien, y tenemos muchos más medios, tenemos muchos más, y socialmente estamos mucho más aceptados. De los dos neuropsiquiatras de zona que había, pues ahora hay unidad de salud mental. También ha coincidido con unos movimientos sociales muy importantes. Yo crecí con la antipsiquiatría, que decían que no existía. Sí. Yo crecí con la antipsiquiatría, que nos trachaban de, quizás a lo mejor era demasiado autoritario. Yo crecí con los enfermos mentales sin mayores diagnósticos, eran ingresados en psiquiátrico. Y había una frase que decía: los manicomios en España es un sitio donde se entra por enchufe y donde no se sale jamás. Entonces empezamos en los años 70 a sacarlo. ¿Ha cambiado la forma de ver las cosas? Pues yo creo que en parte se ha frivolizado, y en bastante, y se ha quitado importancia. Y realmente es verdad que hay trastornos categoriales que son, o estás loco o no lo estás, o tienes psicosis o no lo estás. Y cada vez, quizá por este luchar contra la estigmatización, nos hemos centrado más en la dimensionalidad. ¿En qué momento deja de estar enfermo o puedes estar enfermo? Yo voy a recordar que la salud mental, tal y como yo la viví y me lo dijeron, era el perfecto bienestar físico, psíquico y social. Eso es una utopía, que sí que hay que luchar por ello, pero entonces sí decimos que la psiquiatría es salud mental y esperan de la psiquiatría que consiga la salud mental, pues realmente vamos a fracasar porque se nos pide demasiado. Y luego también viví la época de, y esto sí que se ha conseguido, que sin salud mental no hay salud, porque nosotros siempre hemos sido los marginales, porque ya no estaban estigmatizados los enfermos, estábamos estigmatizados hasta los profesionales.
Claro. Bueno, ahora estará hasta recogido, ¿no?, la definición, sí, de salud de la OMS.
Sí, pero no, eso fue la declaración de Almata después de la Segunda Guerra Mundial, porque ya no nos teníamos que preocupar de morirnos, sino de vivir bien. Entonces, y al margen de esto, sí que se ha cambiado quizá un poco la percepción. Ahora ya se sabe lo que es la crisis de ansiedad. Luego tuvimos otro problema, pero realmente siempre ha habido patoplastia, según la cultura se ha presentado el enfermo. Yo siempre ponía el ejemplo. Yo no he visto a ninguno que se crea Napoleón y era el modelo, o así, como el, la estereotipia de lo que era el enfermo. Y en cambio vi en el año 69 quienes tenían miedo, tenían paranoia respecto a que lo iban a lanzar a extraterrestres. Y ahora en cambio es todo lo contrario, es la funcionalidad, o que tengo disfunción ejecutiva, o que no puedo tolerar determinadas cosas. Y esta diferencia dimensional, cuando la ansiedad y la emoción, que son vivencias de todos los seres humanos normales ante determinados estímulos, empiezan a ser patológicos, también depende de la tolerancia del medio o del contagio emocional. Yo ahora lo he visto mucho con los niños. Ahora todos los niños tienen TADH o son TEA o tienen, no lo sé, y a lo mejor es otra forma de educar, otra forma de ver, o es la forma de nuestra sociedad de afrontar estas cosas. No lo sé, creo que me he enrollado mucho.
No, me ha hecho gracia esto que has dicho del TDAH, ¿no? Trastorno por hiperactividad.
Sí.
Porque recuerdo un amigo que llevó a su hijo al psiquiatra, ¿no? Que era amigo suyo, quiero decir, sí, el psiquiatra era amigo de este médico que llevaba a su hijo porque lo veía muy nervioso, ¿no? Y el psiquiatra le dijo, pero es que tú también eres nervioso, ¿eh? Siempre lo has sido. Claro. Tu hijo en realidad es igual que tú.
Claro, y yo creo que soy de TADH, si no quizá no hubiera podido seguir, dejarlo y volver a la carga para no rendirme jamás. Eso sí lo he hecho. Jamás me he rendido. Y por eso estoy aquí.
Claro. Sí, sí. A mí, con lo que comentáis, se me antoja muy difícil, ¿no? Esa separación, ¿dónde ponemos la línea? Y sobre todo también por tratar de ayudar a las familias, que yo creo que serán, en la mayoría de los casos, uno de los actores que viva la situación con más sufrimiento, ¿no? De ver que algo pasa, pues en el caso que comentábamos, ¿no?, con el hijo. ¿Cómo sé hasta qué punto, ¿no? Pues tengo que pedir ayuda, o esto es normal.
Nosotros también teníamos una frase, y Lorena Ibarti se la ha enseñado, que era, hay que cuidar la salud mental del paciente y del pariente. Porque realmente somos seres sociales, y si el entorno familiar es favorable, la evolución y el pronóstico será infinitamente mejor. Claro. Que depende de todo el clima familiar y el clima social, es que es cierto, y de la tolerancia o de la forma, sobre todo, de enfrentarse con las cosas y de tener una disciplina. Y en cuanto a la brecha de género, para mí fue un descubrimiento casual cuando hice mi tesis doctoral, que era el modelo profano de enfermer, que esto es lo que ha cambiado el paradigma, porque ahora hay que respetar al enfermo porque lo va a poder tratar en función de lo que él sepa de sí mismo. Estamos de acuerdo con ello, que es el famoso insight, el conectar contigo mismo y tú saber qué es lo que tiene y qué es lo que puede. Entonces, con esto, que fue mi tesis doctoral absolutamente pionera, se lo debo al profesor Emilio Balaguer, el modelo de enfermar y la conducta de enfermar, y vi que las diferencias estadísticamente de la forma de afrontar la enfermedad, esto estoy hablando de los años 80, entre las mujeres y los hombres era abismalmente distinta. Que también el predominio de determinados diagnósticos en los hombres es porque en esos diagnósticos los hombres lo aceptan o se les detecta su entorno, y en cambio las mujeres o no se les detecta o no aceptan. Por ejemplo, algo tan simple como un varón alcohólico es un enfermo y se le puede ver. Una mujer alcohólica tiende a ser infinitamente más invisible y a disimularlo más. Una mujer con depresión y ansiedad pide ayuda antes. Un hombre con ansiedad, como no tenga un cuadro de pseudoangor por ansiedad somatizada, no va a ir al psiquiatra. Ni antes ni ahora. Yo, una de las cosas que ha cambiado mucho es ahora la repercusión en el entorno laboral. Porque, claro, la funcionalidad depende de que tenga un entorno familiar y un entorno social y un entorno laboral. Y entonces, en parte, los síntomas de depresión y ansiedad y su repercusión en el desempeño de una actividad profesional, eso está empezando a ser un problema muy serio, muy serio.
La verdad, qué gusto poder escucharos. Un poco por entrar en algunos de los temas que se han ido tocando. Por ejemplo, el papel de la familia. Y os lanzo la pregunta a las dos, realmente. También desde la perspectiva un poco histórica de cómo ha evolucionado este tema hasta el abordaje actual. ¿El sistema está dejando solas a las familias, pensando en familiares de pacientes con un trastorno mental grave que necesitan una atención especial? ¿Estamos consiguiendo que las familias tengan los recursos, los medios, la disponibilidad suficiente para acompañar como deben a esos familiares? ¿O ahora mismo sigue habiendo, o hay más? ¿Cómo ha cambiado, ¿no?, la problemática familiar en lo que gira en torno al trastorno mental grave?
Técnicamente, quizá tenemos medios y se les considera, y se considera la labor de acompañamiento. Pero yo voy a recordar que la psiquiatría es carísima, porque lo que requiere la psiquiatría es espacio y tiempo. Cuantitativamente ya es difícil conseguir espacio y tiempo en esta sociedad, y si lo que estás buscando es espacio y tiempo cualitativo, como decían, no te preo. No podemos.
Se debería dar más espacio a la familia. Y se debería trabajar con la familia. Yo creo que es algo que se tiene en cuenta, que se empieza a contemplar, pero que a nivel práctico no se ejecuta.
Y que parece, bueno, muy, muy importante, un pilar básico, ¿no?, en el manejo de estos pacientes.
Familia y trabajo. Esos son los pilares básicos. Eso es lo que necesitan las personas con enfermedades mentales.
Bueno, y otro tema también muy actual, el tema de la medicalización de la vida, ¿no?, en psiquiatría y en otras especialidades, ¿no? La población demanda respuestas inmediatas y el fármaco parece que la respuesta inmediata sin que suponga ningún otro cambio en la persona, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, el tema del colesterol, pues no se plantean cambiar la alimentación, ni hacer ejercicio, ni bajar de peso, y prefieren tomar una medicación que controla unos niveles de una alimentación que toman cada día, o sea, cuando sería más lógico controlar la alimentación, ¿no? Y eso nos lleva, pues, realmente muchas veces, digo colesterol, pero podríamos decir muchos otros fármacos, ¿no?, al abuso del fármaco en algunas ocasiones, ¿no? ¿Cómo está psiquiatría en el tema de la medicalización, ¿no?
Pues fíjate.
¿Dónde? Porque claro, esto es lo de siempre, que ser sano y que ser... La diferencia entre sano y enfermo ya no existe,
es,
¿no?
Otra estereotipia que dicen, el psiquiatra solo se dedica a mandar pastillas. En mi experiencia, los que no necesitan tanta medicación son los que la demandan, y los que la necesitan son los que la rechazan, porque tienen cambiado el paradigma, que hay que explicarles que no es que no estás enfermo porque tomas pastillas porque estás enfermo, es al revés. Pero es verdad que hay mucha gente que demanda una píldora de la felicidad que no existe, y otras personas que necesitarían medicación y la rechazan, o la sí que la viven como algo que sí que es estigmatizante, el tener que tomar pastilla o el tener que disimular, precisamente quien más la necesita porque realmente están enfermos. Esta es muy, no es estadístico, pero es mi impresión clínica, que sí que vale. ¿No es la misma la tuya, Lorena?
Hay un exceso de personas que no necesitan medicación tomando psicofármacos. Nunca se me había ocurrido el ejemplo del colesterol, pero me parece excelente. No hay una dificultad para, bueno, aceptar determinadas cosas y un deseo de, bueno, cerrar los ojos, sentirte mejor, mirar para otro lado y ya está. Y si los psicofármacos fueran tan maravillosos, pues yo me los tomaría también, pero es que no es la respuesta. Yo sí que creo que la población está sobremedicada. La población adulta y sobre todo la población infantil, a mí me parece que, bueno, pues que no. Es lo que comentaba Angustias. no puede ser que haya aumentado tanto la prevalencia de trastornos del espectro autista, de trastorno hiperactividad con déficit de atención, ¿no? No puede haber tantos niños enfermos, porque si los hay, ¿no? Pobre sociedad, dentro de 20 años o 30 años. Claro, la gente no mide las repercusiones o la iatrogenia que los fármacos o hasta las intervenciones psicoterapéuticas puedan hacer, porque ahora hay muchísimos niños, ¿no?, que empiezan con un tratamiento psicológico desde pequeños y que generan unas dependencias tremendas hasta el punto de no ser capaz de tomar decisiones, ¿no?, si no hay un ente externo que les dice lo que tienen que hacer. Eso es gravísimo.
Que a veces también vemos que la sociedad nos lleva a una autoexigencia. Por ejemplo, en los partidos de fútbol, ¿no?, de los niños con los padres, ¿no?, los padres exigen a los niños que sea Messi o Ronaldo, ¿no? O sea, y es un niño que está haciendo deporte y que lo más importante es el deporte, ¿no? Y un poco, y a veces también es verdad que hay personas que saben reaccionar bien a eso, ¿no? Yo recuerdo el hijo de un amigo que era muy malo jugando al fútbol, y el entrenador nunca lo ponía en el equipo, pero el chaval era feliz, ¿no? Y el padre un día le dice, habla con el entrenador, a ver si te pone y tal. Y habló con el entrenador y vino todo contento y dice, ¿qué tal? ¿Qué te ha dicho? Y dice, uy, estoy encantado. Y dice, ¿qué te ha dicho? Y dice, me ha dicho que soy mediocre. Y dice, que no soy malo. Quiero decir que uno, a veces, cuando acepta las circunstancias como son y los límites que tiene, es más feliz, ¿no? A lo mejor. Y cuando se exige demasiado, es cuando a lo mejor espera esa respuesta.
Eso es psicoeducar. Eso es ser consciente, ser capaz de hacer introspección y de entender, ¿no?, lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y a mí eso me parece sano. Si, ¿no?, se vende o se proyecta la historia de todos podemos hacer todos, ¿no?, el sueño americano, puedes hacer lo que te... Claro, tenemos una cantidad de gente frustrada, ¿no?, que sufre y que no está acostumbrada a tolerar el sufrimiento, pero eso no es patología. Aunque nos la venden como patología y nos obligan a darle una respuesta que claro, la psiquiatría no tiene respuesta para eso.
Y además también ahí entran factores determinantes estructurales del sistema. Por ejemplo, se me viene a la mente consultas de atención primaria, por ejemplo, que es donde muchos de estos pacientes consultarán, muy demandantes, porque al final, pues como hablamos, esa frustración se vive mal y, ¿no?, y la viven con angustia interna y claro, la respuesta fácil,
Un dato muy curioso. A mí me encanta hacer guardias. Es un trabajo que me parece muy divertido. Hago guardias desde el año 96 y en los últimos 5, 6, 7 años, quizás después de la COVID, el día de la selectividad es un día horrible de urgencias psiquiátricas de adolescentes que quieren morir, ¿vale? Sí, como, ¿no? Siempre, sí, sí. ¿No? Pues el día de Nochevieja era un día donde la gente se sentía sola y se suicidaba, ¿no? Sí. Pues ahora la selectividad es un día horrible. Esto es como para replantearse qué está pasando, ¿no?
Sí. A mí se me ocurre que realmente nuestra sociedad ayuda en muchas cosas, pero no potencia la autorreflexión y la autocrítica. Y entonces hace que determinadas cosas no se puedan afrontar de una forma mínimamente, vamos a llamar, razonable, ¿no?
Sí, o sensata.
Sensata.
Pues yo, María Angustias, aprovechando tu experiencia y que has sido, que eres mujer y que has liderado.
Has sido mujer.
Sigue siendo mujer. Y has liderado a las psiquiatras mujeres, ¿no? Y has creado el grupo, como comentaba Lorena anteriormente, has abierto un camino, ¿no? En una especialidad anteriormente de tradición masculina. ¿Crees que la feminización de la medicina, no solamente en psiquiatría, pasa en otras especialidades, ha traído una mayor sensibilidad hacia patologías como los trastornos de la conducta alimentaria?
Diría que sí, que en general han tenido más... Ha cambiado el abordaje. Yo me acuerdo que el lema que hicimos, porque lo monté yo, pero porque Alicante... Aquí venían todas, no había rivalidad entre Madrid, Barcelona y tal. Entonces, pero el lema era muy importante, somos diferentes para enfermar y somos diferentes para sanar. Y aceptar esa diferencia y potenciar lo que nos hace poder mejorar es bueno. Yo, para mí, de verdad, lo mejor es que los equipos sean de ambos sexos. Yo soy partidaria de la paridad, que cuando yo empecé no había paridad. Es que cuando yo empecé no había paridad. Es que no había una sola catedrática, solo Carmen Leal, y luego se jubiló. Es que yo tuve que ir a un tribunal en Pontevedra porque no había una sola jefa de servicio por oposición en toda España. Esto es lo que no se puede... Esto realmente, gracias a Dios, ha cambiado, porque es que no era intolerable. Y ahora ya quizá hay una feminización excesiva, yo no lo creo, pero me gustaría más que fueran muy paritarios, porque realmente somos diferentes y eso nos enriquece. Cuanto más aceptamos la diferencia, más nos enriquece la pluralidad que siempre se dice y uno no cae en lo que es, pero es así.
Yo tengo 20 residentes y 17 son chicas, ¿vale? Entonces, sí, la paridad no existe.
No.
Cuando llega un chico, nos emocionamos, nos venimos arriba. Y aportan, bueno, me parece que es fundamental.
Sí, la estudiantada de medicina.
Sí,
quería aprovechar que tenemos aquí a dos profesoras de psiquiatría y también preguntaros en relación a la docencia, ¿no?, de la psiquiatría. ¿Qué percepción tenéis ahora en la relación con los estudiantes y si ha cambiado de la que había antes a la que hay ahora, ¿no? ¿Cómo es el estudiante en la asignatura de psiquiatría?
Yo me fui con Bolonia. Y además no quise saber del PowerPoint ni de Bolonia. Era otro mi estilo, eran otras las cosas, era mucho más humano. Y eso lo decía un catedrático de psiquiatría catalán, ahora no me sale el nombre, nada humano me es ajeno. Por eso la psiquiatría es tan complicada, por eso es tan difícil, porque no hay límites con lo que es la salud mental. Porque es que todo nos afecta y todo nos compite. No lo sé, que diga Lorena que se ha cogido a los boloñeses.
A ver, yo creo que no se puede generalizar y creo que, bueno, pues que quizás el alumnado es heterogéneo como la sociedad, pero yo sí he percibido en los últimos años... que hay como un nivel de exigencia mucho mayor por parte del alumnado, pero no exigencia en aprender, en saber, en conocer, ¿no? Exigencia en aprobar y en buscar unos resultados académicos excelentes, bueno, que quizás no todo el mundo puede tener ni debe tener, porque es maravilloso ser normal y es maravilloso ser mediocre, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que... A lo mejor lo que falta es que haya huecos para la reflexión, ¿vale? Y quizás, no sé, yo creo que son alumnos muy empoderados, muy, muy empoderados. A lo mejor si yo sacara un 13,68 también estaría súper empoderada y me vendría arriba, pero bueno.
¿Crees que puede tener, precisamente con lo que comentabas, ¿no? No por, bueno, desde la modestia, ¿eh? De ser estudiantes, ¿verdad? Que nos trabajamos mucho en bachillerato, estamos... Bueno, unos más, otros menos, pero en general acostumbrados a buscar siempre la máxima nota. ¿Eso puede influir también en gestionar mal, una vez dentro de la carrera, pues, bueno, no sé si decir el fracaso, pero que las cosas ya no es igual que antes, ¿no? Y también un poco en relación con lo que hablábamos de la situación actual de la sociedad, esa difícil gestión del fracaso, esa frustración, ¿puede influir también en el estudiantado de medicina?
Exactamente eso, ¿vale? Justo. Es una... no capacidad para comprender que, bueno, pues que no todo es perfecto ni excelente y que no pasa nada.
¿Y creéis, cómo creéis que ha evolucionado la vocación de los estudiantes por la psiquiatría, ahora que hablamos más de salud mental? ¿Interesa más, interesa menos?
Sí, ha sido siempre a olas. Ha habido época de muchísima demanda, luego se ha rechazado. Yo no he sido capaz de interpretar, mientras yo he estado activa, no he sido capaz de interpretar por qué determinada año todo el mundo quería, había muchas plazas de psiquiatría, mucha demanda, y por qué en otras ha dejado de interesar. No he sido capaz de interpretarlo.
A ver, esto es una opinión, no se fundamenta en nada, pero yo creo que a psiquiatría viene la gente apasionada por la psiquiatría, o la gente que llega a sexto y se da cuenta que la medicina no es lo que quería hacer, ¿no? Entonces, de alguna manera, encuentra un hueco donde pasar desapercibido o esconderse o, bueno, pues no tener que ver pacientes. Y yo creo que la psiquiatría es una de las especialidades donde el contacto con el paciente es más estrecho, directo y vincular. No sé, ¿no? es sorprendente lo que pasa también, ¿no? Cuando hacen el MIR, ¿no? Y sacan estos números tan buenos, ¿no? Y hablan de especialidades, ¿no? Que no tienen guardias, que pueden trabajar en la privada y que, ¿no? Se promete un futuro económico maravilloso. Quizás yo soy una señora mayor, no tanto como Angustias, pero soy mayor, y nunca jamás me había planteado, o sea, la variable económica no estaba, no eso lo aprendí ya después cuando tuve que comprarme una casa. Hasta entonces no había contemplado eso. Creo que el alumnado de ahora sí contempla aspectos, ¿no? A lo mejor más prácticos o más... que tienen más que ver con la calidad de vida. Y la psiquiatría no es una especialidad que te regale una maravillosa calidad de vida.
Bueno, ayudas a mucha gente, creo yo también, que es una satisfacción, ¿no? Yo creo que tenemos dos psiquiatras muy jóvenes ahí hoy en la radio. Y por eso también quisiera preguntarles... un poco ya finalizando, pero hacemos un debate final, ¿no? Sobre, como psiquiatras, ¿qué recomendación nos haríais no a nosotros, sino a todos nuestros oyentes, ¿no? Generales, ¿no? Para tener una buena salud mental.
¿Sí? Voy a citar a Freud.
Venga.
La salud mental es ser capaz de trabajar y amar encontrando placer en hacer ambas cosas. Y me pongo muy... así, como muy campanuda, porque cito a Freud. Y Freud creo que sabía de lo que hablaba y lo tenía todo en contra, y sin embargo fue capaz de decir esto. Y entonces, y además eso coincide con cuando decimos, pues ya está bien nuestro enfermo, porque es capaz de vivir, es capaz de relacionarse y es capaz de tener un trabajo y un lugar en el mundo.
Sí, dormir tranquilo. Yo creo que sí. Si te vas a la cama y estás tranquilo y duermes tranquilo, tendrás una buena salud mental.
Danos alguna estrategia para dormir tranquilo.
No tomar benzodiazepinas.
Lo iba a decir, digo,
no
que
tomar
no sea.
Benzodiazepinas.
Y alguna más en la vida cotidiana, en relación con la pareja, con la familia, con el trabajo.
Pues escucharte y pedir lo que quieres. Y respetar si no te lo dan.
Autorreflexión y autocrítica. Y estar dispuesto a aceptar otras opiniones y a discutirlas sin que eso te enfade.
Qué bonito. La verdad que sí. Bueno, yo creo, Domingo, que de esta charla hemos sacado mucho en claro, ¿no? Quizás por destacar unos mensajes finales para la audiencia, esa importancia de, bueno, destacar primero de todo... que el estigma parece que estamos consiguiendo que desaparezca poco a poco. Que cada vez se pueda hablar más de salud mental, ejemplo de ello es este programa, y que creo que es un logro que hemos conseguido como sociedad, sin tampoco desmerecer la otra parte, que es que tenemos que aprender como sociedad a gestionar cuestiones de la vida que quizás no son psiquiátricas, que no requieren de patología, y sobre todo ser conscientes de que toda intervención tiene sus efectos secundarios, como hemos hablado, incluso la psicoterapia, que puede parecer
absolutamente
inofensiva, ¿no? Pues bueno, no, ¿qué puede pasar?
Las palabras hacen más daño que los puñales.
Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres por haber participado en el programa, Bartolomé, Lorena, María Angustias, y acabamos con una frase lapidaria. Hoy nos han dado una lección magistral de vida, los tres psiquiatras, y me quedo con la frase que ha dicho María Angustias, que sin salud mental no hay salud. Muchas gracias a todos.
Gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.